Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE. Ya sabes, dos formatos. Uno comprimido, reducido hasta las 3 y media en el 104.5. Otro de forma ampliada en el 101.2 y en el 105.6. Las frecuencias de COPE más en Iscar y en Medina del Campo, donde hoy vamos a tener de forma casi unipersonal a uno de los copresidentes del Real Valladolid de fútbol. Estamos hablando de Enrique Uruñuela, uno de los dos responsables de los nuevos designios del Real Valladolid, que dos meses después, 56 días después, concretamente, como ellos mismos han especificado, abre un poquito la puerta de su despacho para dar cabida a los oyentes de la cadena COPE con todas esas preguntas que nos hacemos y que de momento no podíamos haber realizado. Hoy sí van a quedar contestadas. Sergio Becoechea es quien está en la realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Pero antes decirte que ayer comenzó a rodar la temporada 2025-2026 del CBC Valladolid de baloncesto. Nos va a costar quitarnos de la cabeza todavía la denominación de Real Valladolid, pero es CBC Valladolid con el roster al completo, los 10 jugadores profesionales, más esas dos fichas que se irán completando con jugadores de la cantera, que hasta un número de 6 ayer también trabajaron con la primera plantilla del equipo vallisoletano, bajo la atenta mirada, naturalmente, de David Barrio, su nuevo técnico, de Mike Hansen, su presidente honorífico, que va a hacer las labores de presidente presencial. Es la sensación que nos estamos llevando un poco a poco, a raíz de sus apariciones en público. También estuvo su nuevo director de operaciones, por llamarlo de alguna manera, Paco González, y a los tres les preguntamos cosas que mañana van a quedar resueltas. Mañana escucharemos esas comparecencias, porque hoy era el día de ese desayuno programado por parte del Real Valladolid con los medios de comunicación que solemos cubrir la actualidad del equipo vallisoletano en el día a día. Se nos ha presentado a Eduardo García, quien va a ser el nuevo encargado del área de comunicación y también de estructura institucional del Real Valladolid. Ha estado Víctor Horta, ha estado Gabriel Solares y ha estado Enrique Uruñuela, que va a ser quien hoy protagonice nuestro tiempo para el deporte. No ha sido más allá de una toma de contacto, de vernos las caras uno a uno, de conversaciones absolutamente al margen de lo futbolístico y de muchas opiniones y muchos puntos de vista que se han intercambiado de forma bilateral entre los medios de comunicación y la nueva propiedad del Real Valladolid. Pero después ha llegado el momento serio y en el día de hoy han sido los copresidentes del Real Valladolid los que, en unos casos, Gabriel Solares, en nuestro caso, Enrique Uruñuela, van a atender a los medios vallisoletanos. En el trasfondo, muchas preguntas que vamos a realizarle, como vas a escuchar, a uno de los copresidentes del Real Valladolid, entre otras cosas, qué significa ser copresidente de una sociedad anónima deportiva. En el trofeo Diputación, ayer el Atlético Tordesillas se clasificaba para la final, 2-0 al Mojados. Hoy es el turno de Valladolid Promesas y de Club Deportivo Laguna. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
I won't pay, I won't pay, yeah, no way. Casi dos meses después, los copresidentes del Real Valladolid y todo el equipo directivo del Real Valladolid han decidido abrir las puertas del Estadio José Zorrilla para que los medios de comunicación transmitiéramos todas esas preguntas que tú te estás haciendo como aficionado, abonado o simpatizante del Real Valladolid. Preguntas en muchos casos institucionales y sobre todo intentando conocer un poquito más a las personas que están designadas a continuar manejando los hilos del Real Valladolid después de que la anterior etapa, pues en nuestro caso, no tuviera éxito en cuanto a la presencia de ni de presidente, ni de vicepresidente, ni de nada, en una dinámica que, dentro del hermetismo y la reserva más profundas, hicieron que el Real Valladolid estuviera pues 6 años prácticamente sin comparecer. Lo hizo de forma colectiva y no quedó satisfecho, lo hizo 2 veces Ronaldo y no volvió a comparecer. Hoy sí, nos hemos mirado a los ojos, nos hemos mirado a la cara y esta es la conversación que hemos mantenido en las instalaciones de Zorrilla con el copresidente del Real Valladolid, Enrique Uruñuela. Don Enrique Uruñuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Deportes Cope.
Muchas gracias, Juan Carlos.
2 meses ya, bueno, 56 días para ser concretos. ¿Se han pasado rápido? ¿Se ha pasado despacio? ¿Cómo ha sido este periodo en el que ya lleva la copresidencia del Real Valladolid?
Yo te digo que se ha pasado trabajando, es lo que hemos hecho desde que llegamos. El tiempo era corto para empezar esto, entonces así lo hemos pasado, así hemos vivido estos días. Estamos cercanos a que ya cierre el mercado, estamos iniciando el proyecto con el pie derecho, creo que hasta hoy. Entonces, trabajando, así nos hemos así hemos estado desde que llegamos y tomamos, desde esa conferencia de prensa donde se dio el inicio de esta nueva etapa.
Un 1 de julio del año 2025, la fecha en la cual se iniciaba efectivamente una nueva etapa en el Real Valladolid. ¿Qué Real Valladolid se ha encontrado la nueva propiedad?
Mira, yo lo dividiré en dos. Desde el punto de vista corporativo, nos encontramos lo que revisamos mientras revisábamos la documentación para ejecutar la transacción. Creo que ahí no ha habido ningún tipo de sorpresa, sabíamos lo que había y luego es empaparse de ese día a día de la información que ya conocíamos. Por lo que hace a la gente, a los recursos humanos, que para mí son muy importantes, nos encontramos con un gran equipo de trabajo, con gente comprometida, con gente que siente los colores del Real Valladolid y que están dispuestos a sumar a este proyecto, que desde que nos presentamos nos han tendido la mano, han estado abiertos para sumar. Creo que eso es muy importante porque uno de los pilares del proyecto que iniciamos es la gente, ¿no? Y teniendo el respaldo de la gente desde las oficinas corporativas, estamos empezando bien. Entonces, eso es lo que encontramos.
¿Y hasta dónde quieren ir?
Creo que eso lo tenemos claro desde que iniciamos este proyecto y lo llevamos por etapas. Repetido ya fue muchas veces y lo repetiremos muchas más, es estabilizar el club en la primera división del fútbol español. Ese es el objetivo último. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues va a haber varias etapas. Hay varias etapas intermedias. Se debe conseguir el ascenso, se deben hacer las cosas desde un punto de vista corporativo y financiero adecuadas para que una vez que se logre ese ascenso, no tengamos hipotecado ese futuro del club en la primera división, sino que tengamos todos los elementos para mantenernos, ¿no? Porque no vamos a sacrificar en ningún momento nuestro objetivo final en el camino, ¿no? Habrá muchos momentos en los que tal vez pareciera que las decisiones que se deben de tomar sean otras, pero mientras tengamos el objetivo final claro y estemos alineados y tengamos los controles necesarios desde el tema corporativo y desde el tema institucional, lograremos el objetivo y lo lograremos en la forma en la que queremos lograrlo. Muchas veces creo que cuando nos enfocamos en un tema de resultados o objetivo sin tomar en cuenta el proceso, tenemos problemas al final. Cuando no nos importan los procesos, y nosotros partimos de esto, de que el proceso como lo queremos lograr tiene que ser el proceso que estamos definiendo de inicio. Y ese proceso involucra el respeto a la institución, el que la institución esté por encima de cualquier otra cosa. Esto no es un tema de nombres o de personas, sino de la institución, y que todas las decisiones que se tomen sean siempre en beneficio de la institución, y no solo en la inmediatez, sino en beneficio de la institución en el mediano y en el largo plazo, porque así es como que estamos construyendo este proyecto.
Ha obviado el corto. Naturalmente, los plazos para los inversores y para la institución pueden ser unos medidos, pero naturalmente a nivel social, para el aficionado y el simpatizante, si son cortos y si son breves, mucho mejor. ¿Son conscientes de que el tiempo no es el mismo para la institución que para la afición? ¿No?
Está claro, y nuestro objetivo desde el día uno es lograr el ascenso, eso lo tenemos claro, pero no a costa de todo. Eso también creo que es importante, lo dejamos claro desde el primer día. Lograr el ascenso para luego tener un club que esté hipotecado en problema en la primera división no es algo que queremos hacer, ¿no? Entonces, este proceso nos va a llevar a que podamos tener las bases sólidas con las que queremos enfrentar la primera división una vez que se logre este ascenso. Pero el objetivo, claro, lo tenemos de corto plazo, tiene que ser ese, ¿no? Creo que si te dijera otro objetivo, nadie estaría contento y nosotros tampoco, ¿no? Venir a decir, no tengo ese objetivo el día uno, sería complicado y sería como no tener un objetivo claro y real para nosotros, sería no estar ilusionados. Y nosotros estamos desde el primer día y desde el primer día estamos enfocados en eso. Entonces, sí tenemos claro las diferencias en los tiempos y así arrancamos esto, ¿no? También es cierto que los cambios no se dan por arte de magia, ¿no? Hay que trabajarlos y el resultado de ese trabajo no sea de un día para otro. Se siembra, crece y se cosecha. Entonces, tenemos que ir haciendo y ejecutando estos procesos que muchas veces serán en paralelo, pero otros tendremos que tener paciencia. Nosotros desde el día uno solicitamos a la afición un voto de confianza. Creo que ese voto se dio y ahí está la venta récord en abonos. Creo que ese respaldo tiene que ser correspondido y estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos alineados. Es más fácil también cuando los objetivos están alineados, cuando tenemos a la afición, tenemos al tema corporativo y al tema deportivo alineados, buscando el mismo objetivo. Creo que esa cohesión que se puede dar es lo que nos permite ser más fuertes. La suma de las partes siempre será más fuerte que las partes en lo individual. Y hoy creo que lo estamos sintiendo. Creo que esta cohesión que se está dando entre afición, equipo, directiva, la parte corporativa, está funcionando. Vamos arrancando, apenas van dos jornadas, pero se siente, se va trabajando y hay que trabajarla día a día. Es algo que no se debe dar nunca por sentado, sino que se tiene que trabajar y es en lo que estamos enfocados en este momento.
Aunque sé que posiblemente sea un trámite burocrático, pero registralmente todavía aparecen nombres propios de la anterior propiedad vinculados al Real Valladolid. ¿Es efectivamente algo transitorio, algo burocrático o realmente va a haber una vinculación?
No hay ninguna vinculación, es un tema procesal, digamos, como parte de la transacción, y esto será hasta que las cuentas de la anterior administración estén aprobadas, que se dará en octubre, y una vez que esto se dé, se darán los cambios respectivos en el Consejo de Administración, pero digamos que esto está dentro de los trámites legales ordinarios, pero no hay ninguna vinculación de la anterior propiedad con la actual propiedad.
Y dentro de esa copresidencia entre Solares y Uruñuela, ¿son funciones estancas o los dos hacen de todo?
Mira, somos perfiles complementarios. Los dos tenemos la capacidad de decidir sobre cualquier cosa. Gabriel y yo nos conocemos hace algunos años y justo estos perfiles complementarios nos permiten que tengamos nuestras áreas de experiencia en nuestra vida profesional. Él más enfocado en el tema financiero y de control presupuestal, yo más enfocado en el tema jurídico y tema de medios. Entonces, hemos hecho un equipo importante desde el nacimiento del proyecto. Es alguien a quien yo respeto y admiro en el tema profesional. Entonces, esta dualidad de poder tener siempre alguien con quien discutir, rebotar las ideas y tomar las decisiones en conjunto, creo que nos ha funcionado y deberá funcionar en este proyecto que encabezamos.
Le hago la pregunta a la española, ¿quién manda más?
Esto es una copresidencia y por eso así lo anunciamos y así lo manejamos. No hay una figura que sea un líder, no estamos ya en otras administraciones, manda más el Real Valladolid, eso es lo más importante. Nosotros representamos, y como dijimos, un grupo de inversionistas que comparten nuestra visión de cómo se debe llevar un equipo de fútbol, de cómo se debe de administrar un equipo, de cuáles son los objetivos que debe de tener. Entonces, esta visión que nosotros compartimos con este grupo de inversionistas es lo que nos tiene hoy aquí sentados. Lo que sí te puedo decir es que Gabriel y yo tomamos las decisiones en conjunto y no hay, porque se especuló muchas veces y vale la pena aclararlo, que había personas relevantes detrás de nosotros y que ellos eran los que decidían. Eso no es así. Las decisiones las tomamos nosotros, las tomamos en conjunto y así lo haremos durante nuestra copresidencia.
Financieramente, ¿cuál es el estado a día de hoy del Real Valladolid?
Pues el estado del club es el que revisamos en nuestro proceso de adquisición. Estamos trabajando con lo que conocíamos para mejorar en nuestro plan en nuestros procesos el tema financiero del club. Existe una deuda, sí existen deudas, sí existe deudas, pero nada que nos preocupara o que no conociéramos y nada que ponga en peligro la estabilidad del club, ¿no? Habrá situaciones complicadas que tenemos que atender, sí, pero como en cualquier negocio, como en cualquier activo, como en cualquier tema que involucre este tipo de transacciones y este tipo de operaciones, pues habrá momentos en los que habrá que apretar y habrá momentos en los que habrá que corregir y habrá momentos en que habrá que disfrutar y las decisiones que se tomaron. Pero la situación financiera es la que es la que conocíamos y ahí no hay sorpresas. Estamos trabajando con ella.
Pero, Enrique, a nadie escapa que tanto Ignite, Ben Holman, es decir, todos los inversionistas que deciden arrancar en un negocio buscan un rédito económico. Yo no sé si el fútbol es un negocio aquí en España, en Europa, que pueda permitir ese horizonte.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si las cosas se hacen como queremos hacerlas, si se establecen los procesos, si se institucionalizan las tomas de decisiones, si entendemos que aunque hay una parte muy emocional en este deporte que así la vivimos, también hay decisiones que se deben tomar desde un punto de vista de responsabilidad financiera y legal, más allá de un tema emocional. Entonces,
allá del tema deportivo también.
No, yo creo que tienen que estar alineadas. O sea, conociendo la realidad que tenemos, hay un espectro de decisiones deportivas y creo que ahí estamos en las mejores manos que podemos estar, ¿no? Muchas veces cuando nosotros empezábamos el proyecto y hablábamos de la posibilidad de tener sumar a este proyecto a Víctor Horta, pues nos decían que si estábamos soñando, que Víctor Horta no iba a venir a un equipo que acababa de descender con los problemas que había tenido después de la historia que él tenía en Inglaterra, en España, y creo que un poco lo mismo, ¿no? Platicamos con Víctor compró este proyecto, se enamoró del proyecto, de lo que estamos planteando, y eso es lo que estamos nosotros planteando, ¿no? Vamos a tener profesionales comprometidos, profesionales excepcionales en sus campos, que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Y dentro de esta toma de decisiones, para mí es claro, creo que si todo eso se hace de la forma correcta, claramente el fútbol es un negocio, pero no solo es un negocio, el fútbol es un catalizador social. En la medida en que nuestro equipo esté bien, creo que hay muchas cosas que permean en Valladolid, permea el turismo, permea el tema de desarrollo económico. O sea, no es algo aislado, el fútbol permea mucho el tema social, a diferencia de muchos otros negocios que están limitados a lo que se hace, ¿no? Esa parte la entendemos bien y las repercusiones sociales que tiene un equipo de fútbol, yo te diría, son muy poco comparables con cualquier otro negocio. Entonces, sumando todo esto, Yo creo que es el enfoque que le estamos dando al proyecto y estamos contentos con lo que hemos estado logrando en estos días, pocos días diría, que llevamos al frente, ¿no? Pero las bases se están sentando y las bases son las que queremos las que queremos sentar desde el momento en que nos propusimos tener este proyecto.
Pero no es un modelo de negocio al uso, porque efectivamente dentro de esos tres vértices que usted enumera, el institucional, el deportivo, el social, un mal funcionamiento del deportivo afecta al social y por ende al económico, un mal rendimiento económico afecta al deportivo y por ende al social. A mí me daría vértigo pensar que todo depende de todo.
Yo creo que estamos interconectados, ¿no? Y es un poco, son las reglas del juego que tenemos hoy. Y las reglas del juego las conocemos y las aceptamos. Jugar con ellas fue nuestra decisión y estamos convencidos de que manejando estas reglas en una forma correcta y con los parámetros adecuados, esto será un éxito. Si no, no estaríamos aquí. O sea, estamos apostando a que esto nos puede traer éxito deportivo, éxito social y éxito económico en el futuro. Hay que trabajarlo, hay que sentar esas bases, hay que dedicarse día a día a esto. También el desarrollo social del que yo hablaba, pues implica también mucho el tema de las juventudes, ¿no? Las juventudes vallisoletanas que sepan que la cantera del Real Valladolid es realmente una opción, ¿no? Eso es algo que hoy lo estamos viendo, hoy creo que la forma de trabajar debe quedar clara, que también habrá muchas oportunidades para nuestros jóvenes y que esas oportunidades serán siempre encauzadas hacia lo que sea mejor para el club. No se dan oportunidades porque sí, se dan oportunidades porque consideramos que eso también es uno de los pilares sociales que sostiene esto. Esto está clarísimo y lo dijiste muy bien ahorita. El tema social, el tema económico y el tema deportivo. Si cualquiera de esos pilares no existe, no podemos mantener esto en pie, ¿no? Entonces, los tres pilares deben estar firmes y los tres pilares están interconectados. Y esa interconexión es algo que aceptamos y con la que tenemos que vivir y trabajar día a día.
Hablemos un poquito de uno de esos pilares, del deportivo, y hablemos de Guillermo Almada. ¿Quién elige al nuevo entrenador del Real Valladolid?
Es una decisión que se toma en la dirección deportiva. Creo que se revisaron diversos perfiles y por lo que tenemos como objetivo, se eligió a Guillermo, que también, al igual que Víctor, para nosotros, cuando hablábamos de Guillermo Almada y la trayectoria que tiene Guillermo en América y los alcances económicos que tiene Guillermo, nos decían lo mismo, ¿no? Un entrenador como Guillermo no va a ir a un equipo en segunda división ganando menos dinero del que gana, pero lo mismo, platicamos con Víctor, platicamos nosotros con Guillermo y se subió al proyecto, compró el proyecto, sabe lo que queremos lograr y creo que es lo mismo que te decía hace un rato. En la medida en que podamos convencernos del proyecto más que de las personas, sumaremos profesionales excepcionales que en otras circunstancias no estarían aquí. Entonces, para mí es un gran logro tener esos dos nombres ligados hoy al Real Valladolid. A Víctor Horta y a Guillermo Almada, que en el inicio yo te diría eran nombres que estaban fuera de nuestras expectativas por temas económicos o deportivos. Alguien tendrá sus justificaciones económicas, alguien sus deportivas, pero que hoy para mí es un gran orgullo contar con ambos y que creo que pueden ser pilares esenciales para lo que estamos hablando como proyecto. Sin duda lo son hoy en el Real Valladolid, pero como un proyecto a largo plazo, construir con este tipo de personas es algo que hoy da gusto, ¿no? Que hoy da gusto que en este corto tiempo podamos tener este tipo de perfiles ligados al Real Valladolid.
Dentro de lo ambicioso del proyecto, naturalmente, el míster también deberá ser consciente de que ustedes tienen unos plazos marcados y que efectivamente, aunque su misión sea buscar el ascenso, no va a poder tener las armas con las que a lo mejor le gustaría contar, ¿no?
Yo creo que él ha sido claro en lo que le hace falta, ¿no? Él quiere le hace falta un volante mixto y le hace falta
un exterior zurdo.
Un extremo zurdo y el mercado aún no cierra y estamos trabajando con la dirección deportiva para darle las armas que él requiere para tener los requerimientos deportivos. Y nuevamente regresamos a estas bases, ¿no? Los requerimientos deportivos en una forma que responsable económicamente, pero que sea que esos requerimientos y que esa forma de adquirirlos sea responsable, ¿no? Esa es la labor de nosotros, la labor de la dirección deportiva, y estamos trabajando en ese sentido. Esperemos que una vez que cerremos el mercado el 2 de septiembre, nos sentemos y digamos, tenemos lo que necesitamos para buscar nuestro primer objetivo.
¿Es imprescindible que haya salidas de jugadores que ahora mismo no parece cuenten con el beneplácito del míster o con su propio beneplácito? Porque hay jugadores
Yo te diría que hoy, cuando nosotros llegamos, hay contratos, ¿no? Hay contratos vigentes, hay contratos firmados, hay cláusulas en esos contratos que permiten a algunos de los jugadores buscar su salida, y eso es válido, así están los contratos, que es cierto que si algunas de esas salidas se dan, nosotros tenemos la posibilidad de hacer algunas adquisiciones por la liberación de los montos de esas fichas. Entonces, esa es la situación que tenemos, ¿no? Claramente, si se dan esas salidas, habrá, pero nosotros tenemos contratos vigentes hoy que el club respeta y que respeta también la libertad de sus jugadores de ir a buscar de ir a buscar lo que el propio contrato les permite, ¿no?
Pero si esos jugadores salen, efectivamente se libera un montante, y si se quedan, la decisión del entrenador y de la dirección deportiva es que formen parte de la plantilla como uno más, o van a ver penalizada su conducta durante estos dos meses.
No, yo te diría que a partir del 2 de septiembre la decisión del entrenador y de la dirección deportiva será contar con aquellos que ellos crean que son los mejores elementos para buscar nuestro objetivo. Nosotros como propiedad no incidiremos en eso, ¿no? Es la gente que esté en ese momento disponible. Somos un equipo, tenemos que ser un equipo sólido, unido, y el 2 de septiembre tenemos una plantilla cerrada, y con eso es que nos estaremos jugando nuestra temporada.
El fútbol en España, ¿qué diferencias han encontrado con el fútbol en Centroamérica?
Pues mira, yo te diría que la diferencia con el fútbol mexicano, pues esencialmente es el tema del ascenso y el descenso, que para mí le da un sabor muy distinto a esto y un sufrimiento muy distinto, y la posibilidad de tener recompensadas el hacer bien las cosas con ese premio que es estar en la máxima categoría, y que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, hoy nuestro objetivo está centrado en eso, y esa es una de las principales diferencias que existen en el fútbol español y en el fútbol mexicano, y en eso nos estamos centrando, en esta gran diferencia, y ese es nuestro objetivo.
Y otra diferencia, a nivel administrativo, el tema de los topes salariales, lo que aquí se da en llamar el fair play financiero, que muchas veces no os permite trabajar como a lo mejor vuestra capacidad os podría permitir.
Yo te diría que las reglas, nadie nos está vendiendo algo que no conociéramos. Son las reglas que conocimos, nos gustan, el tema financiero, las reglas del fair play, creo que al final pueden ser muy molestas en ciertos momentos, pero son lo que el sustento de que esta liga sea lo exitoso que es, el que nos permitan a la larga tener esa estabilidad financiera en los equipos, que habrá momentos en que sean complicados, pero yo te diría que inclusive es el tema del fair play financiero es uno de los motores por los que nos hace decidir el invertir en una liga como esta, con controles serios, con que te permiten planear a futuro, y otra vez, que si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, esas reglas son en nuestro beneficio. Entonces, estamos conformes con lo que vemos y listos para jugar con estas reglas.
A nivel institucional, Valladolid, ¿cómo les ha recibido Diputación, Ayuntamiento, Administración Regional, con la que no sé si, seguro que sí, han establecido contacto? ¿Cómo van las cosas?
Creo que la recepción de las autoridades para mí ha sido excepcional. creemos que tenemos el apoyo de ellos, están sumando a este proyecto, será importante en el futuro con los proyectos que tengamos, nuestros proyectos de infraestructura y demás. Creemos que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de las piezas que tienen que estar alineadas y apuntando al mismo objetivo. El tema de autoridades es muy relevante para nuestra operación. Y entonces hoy agradecerles a todas las autoridades el recibimiento, la verdad es que ha sido fenomenal, y seguir construyendo la relación que hoy el club tiene con las autoridades será parte de nuestra misión.
Sí, pero le estarán martilleando con que el actual alcalde prometió una reforma del estadio en esta legislatura. No sé si, a mí me da que no va a poder ser, ¿no?
Hoy no nos hemos sentado a revisar el tema de la infraestructura del estadio. La verdad es que estábamos igual enfocados en esos 50 días en lo que era la prioridad inicial, y una vez que esto concluya nos sentaremos con las autoridades para revisar cada uno de los proyectos de infraestructura, haciendo una evaluación también de las necesidades propias del club y decir, ok, esto es lo que necesitamos como club de infraestructura, esto es lo que necesitamos en el tema del estadio, y en conjunto tomar la mejor decisión para el club y sobre todo para la afición.
Y hablemos de la afición, porque es la gran joya de la corona, Enrique.
Claro.
Después de la ruptura absolutamente irreconducible que hubo con la anterior directiva, de repente, segunda división, descenso, la peor temporada de la historia, casi 22.500 abonados, es que se le busca explicación y es muy difícil hallarla.
Yo te diría que es algo excepcional y que la afición está demostrando eso, que son una afición excepcional, un voto de confianza hacia la nueva propiedad, hacia lo que se está haciendo desde la dirección deportiva. Creemos que todos estamos ilusionados y lo platicamos, todos estamos en el mismo barco y eso es una muestra. Y creo que la suma de eso, la suma de afición, directiva, autoridades, no puede tener otro resultado que el éxito, que buenos resultados. Y que nuestro estadio sea una fortaleza con ese número de abonados y tener un estadio lleno cada partido. Nuestro estadio se va a sentir, y creo que eso es muy importante, se está sintiendo desde el inicio, y conforme vengan las jornadas, la afición sin más será uno de el motor más importante de este equipo, ¿no? Entonces, a mí, para la afición, solo tengo agradecimiento por el recibimiento que nos han dado, por confiar, por su voto de confianza, y pedirles que sigamos en este barco juntos.
Y termino. Dos partidos, dos victorias. Hubiera firmado empezar así a nivel deportivo cuando precisamente estas jornadas suelen considerarse de rodaje, ¿no?
Creo que siempre iniciar con victorias hace que el trabajo pueda realizarse en un mejor ambiente, pero tampoco perdemos suelo, los pies están en la tierra, todos estamos enfocados, es el inicio. Es cierto que los puntos valen lo mismo al inicio que al final, entonces, gran forma de comenzar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que concluir el tema de esta semana con los fichajes que pudiéramos tener para apuntalar el equipo y luego, nada, seguir trabajando y seguir sumando puntos y seguir buscando el objetivo que tenemos claro.
Le han dicho ya que le va a tocar comprarse un abrigo gordo, ¿no? Aquí en Valladolid.
Sí, ya está comprado desde antes. Estamos listos para la niebla, para el frío, pero esta es la esencia, ¿no? Es un poco la esencia del equipo, del club. Queremos vivirla y queremos un poco lo que te decía, que esta cancha sea algo que cuando digan el juego será en el Zorrilla. Oye, la pulmonía, sí, y la gente, que nuestra gente se hace notar y se haga notar durante toda la temporada va a ser muy importante en las aspiraciones.
Sabe que esa sonrisa que tiene ahora no la va a tener en febrero, ¿verdad?
Ya veremos, que no. podemos sonreír con el frío, ya veremos.
Si el problema es dejar de sonreír una vez que se te ha congelado la cara. Enrique Uruña, la Muroch, muchísimas gracias, copresidente del Real Valladolid, y bueno, pues que todo lo que tengan en su cabeza salga tal y como lo tienen diseñado.
Muchas gracias por el tiempo y trabajaremos para que así sea.
La conversación que manteníamos con Enrique Uruñuela, el copresidente del Real Valladolid. Recordarte que el trofeo Diputación, hoy segunda semifinal, Valladolid-Promesas Laguna a partir de las 7 en Valdeestillas. Mañana le dedicaremos el tiempo que hoy no le hemos dedicado a la puesta en marcha también del CBC Valladolid de baloncesto. Llegamos a las 4 en punto de la tarde en COPE+. Arranca una nueva etapa, la cuarta de la Vuelta Ciclista a España.